Conversaciones en Contravía. Un espacio para debatir desde orillas opuestas. Programa del profesor Juan Diego Vélez de la Escuela de Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia.
Buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Conversaciones en Contravía, aquí en su emisora UN Radio. Vamos a dedicar estos tres próximos programas a discutir el tema de la enseñanza de las matemáticas y de los cambios que vemos que son urgentes en esta dirección. Para ello contamos con la presencia de dos intelectuales de larga trayectoria, muy reconocidos en nuestro medio. Tenemos aquí al profesor Juan Camilo Ochoa y al profesor Antonio Vélez. Fueron ambos profesores universitarios. Juan Camilo Ochoa tiene un doctorado de la Universidad de California en Berkeley. Fue profesor del Departamento de Matemáticas aquí en la sede. Fue profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de Antioquia. Tiene además una maestría en el MIT en Ingeniería y una maestría de aquí mismo de la universidad en Matemáticas Aplicadas. El profesor Antonio Vélez es magíster de la Universidad de Illinois, divulgador científico, escritor, tiene varios libros de ensayo y divulgación científica, entre los que se cuentan Álgebra Moderna, El Hombre, Herencia y Conducta, Del Big Bang al Homo Sapiens, Medicinas Alternativas, Psicología, Realidad, Ficción o Fraude, Principio y Fin y otros ensayos, De Pie a Pa, Neuróbicos, Pensamiento Creativo, etc. Bueno, comencemos esta discusión planteando una reforma que se ve urgente en la enseñanza de las matemáticas. ¿Por qué urgente? Bueno, primero, para nadie es un secreto la mortandad, llamémoslo así, de los estudiantes en los cursos de matemáticas en los primeros semestres. Aquí están entrando a la universidad personas de 15 y 16 años con una preparación muy precaria en matemáticas, toman cursos de cálculo en los primeros semestres, tienen que tomar cálculo 1, cálculo 2 y cálculo 3, después ecuaciones diferenciales y algunos toman otros cursos como matemáticas discretas y lo que se llama aquí matemáticas especiales, que es una matemática para las ingenierías, y especialmente en esos primeros semestres muchas veces se observa que hasta el 60-70% de los estudiantes pierden el curso, lo cual se ha vuelto un problema grave para la universidad, es una fuente de conflictos entre los estudiantes y las directivas, y yo creo que eso puede tener muchas razones. Una de las razones es que los estudiantes primero encuentran los cursos un poquito desligados de lo que podría ser o lo que se esperaría es una enseñanza utilizando los recursos modernos, la tecnología moderna. Y otra cosa es que no encuentran tampoco ningún sentido, empiezan a estudiar una serie de procedimientos o de algoritmos que se ven en la necesidad de repetir o de aprender de memoria sin verles todavía un sentido. Bueno, estoy tocando solamente dos aspectos de una constelación de aspectos y de problemas que aparecen ahí. Entonces yo creo que es un buen punto para arrancar la discusión. Yo le quisiera preguntarles, cualquiera de ustedes dos, quien quiera empezar la discusión, si ustedes sienten que hay un problema en la enseñanza y que hay una necesidad de una reforma.
Yo estuve preocupado por este problema en EAFIT, en la Facultad de Ingeniería, y me tomé el trabajo de hacer una investigación de resultados de años anteriores, estudiantes que comenzaban ingeniería y resultados del curso de cálculo 1. En EAFIT, en un momento dado, decidieron suprimir el curso de precálculo. Era una especie de álgebra, geometría, trigonometría, cositas de esas que se supone que las habían hecho en bachillerato y entraban directamente al curso de cálculo 1. Pues los perdedores pasaron del 40%, los que tomaban por primera vez cálculo 1, al 60%. Indudablemente fue un error de la universidad. Creo que se ha corregido en parte con le han agregado a los cursos de cálculo algunas cositas pequeñas, repasos de álgebra, en fin. El hecho es que el estudiante que viene de bachillerato, muy poquitos siquiera manejan la sintaxis algebraica. Yo le decía a Juan Camilo ahora cuando veníamos que los estudiantes no saben poner el igual al frente de la raya de quebrado, cuando hay varias rayas de quebrado. No ponen paréntesis donde deben poner paréntesis. Cosas muy elementales.
Se nota, hay un problema muy evidente. Hay una carencia de los conocimientos más básicos de matemáticas que deberían aprenderse en el bachillerato.
Claro, eso lo prueban también las pruebas a nivel internacional que hacen los bachilleres colombianos. Colombia está en uno de los últimos puestos en aprendizaje, en bachillerato y en matemáticas y lenguas y en ciencias. Está también en los últimos lugares. De manera que hay que comenzar por mejorar la enseñanza de las matemáticas a nivel, digamos, de la educación media y secundaria. ¿Cómo se llama ahora? Media.
Sí, bueno, en ese sentido yo creo que el gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, ha emprendido una labor muy loable, una labor muy grande de preparación a los profesores de secundaria, de estímulo a las matemáticas. Pero realmente, digamos, aquí, aunque el problema es muy complejo y esa es una parte muy importante del problema, yo quisiera que nos centráramos en el problema de la enseñanza de las matemáticas universitarias.
Sí.
Quisiera preguntarle a Juan Camilo, ¿qué tipo de cambios en la enseñanza se te ocurre, Juan Camilo, que se podrían implementar?
Bueno, cuando hablamos de cambios en la manera como se enseña, es difícil hablar de cambios institucionales. Es decir, uno no puede sacar un decreto, ley, diciendo cómo se debe enseñar la matemática. Esos cambios son a nivel de cambios en el profesorado mismo, o sea, en la educación del profesorado para poder dar matemáticas en las universidades. ¿Qué tipo de cambios creo yo que debe haber? Primero que todo, el profesor a nivel universitario debe ser una persona que tenga una muy buena formación en matemáticas. A mí me tocó una época en que mis profesores eran casi todos ingenieros, sin estudios de matemáticas. Afortunadamente ahora hay mucho más matemático profesional enseñando. Pero hay que tratar de que tomen conciencia estos profesores de que no solamente hay que saber matemáticas, sino que hay que saber cómo las enseña a estudiantes que vienen mal preparados de la secundaria.
A mí me quedan las dudas si realmente se necesita gente muy bien preparada en matemáticas. Bueno, ¿en qué se puede basar uno? Yo no tengo como evidencia sino las evaluaciones de los estudiantes, y aquí en la universidad, por el crecimiento de la universidad, por la demanda que hay, ya son, hay no sé cuántos, mil y pico estudiantes de cálculo 1, mil y pico estudiantes de álgebra lineal. Entonces la universidad se ha visto en la necesidad de contratar más monitores y más profesores ocasionales, y no estoy muy seguro que los monitores o los profesores ocasionales tengan en las evaluaciones que hacen los estudiantes un promedio más bajito que los profesores, digamos, más reconocidos o de planta. ¿Sí cree usted, Juan Camilo, que hay una diferencia grande entre un curso enseñado por una persona que tiene muy buena fundamentación matemática y una persona, digamos, que sabe razonablemente bien la materia?
La diferencia es la experiencia. Un profesor con un título de matemáticas a nivel avanzado es una persona que ha trajinado con las matemáticas y con muchos cursos de matemáticas a distintos niveles. Esa experiencia la puede utilizar para enseñar cursos de matemáticas más elementales.
Yo creo que el nivel de los profesores de universidad ha mejorado notablemente. Cuando yo era jefe del departamento de matemáticas en la Universidad de Antioquia, en los años 70, llegamos a tener 80 profesores de tiempo completo y solamente había uno con estudios de posgrado. Los demás eran ingenieros, muchos, otros licenciados en matemáticas. Hoy creo que la Universidad de Antioquia, por ejemplo, no recibe como de tiempo completo a un profesor que no tenga estudios de posgrado.
Tampoco la Universidad Nacional. Inclusive les están exigiendo no solamente título de doctorado, sino que traigan evidencia de haber hecho algún postdoctoral.
Pero yo creo que hay otra cosa que es muy importante, no solamente el nivel, que es muy importante, sino una preparación docente.
Claro.
La universidad tiene que hacer un esfuerzo por ayudarle a los profesores a capacitarse en ese sentido. Porque simplemente el profesor llega con un doctorado y el profesor no tiene doctorado en enseñanza, tiene enseñado un doctorado en matemáticas, y son dos cosas muy distintas. Hay profesores que son muy torpes en la enseñanza, en las evaluaciones sí que se notan deficiencias, echan a perder muchas carreras de estudiantes con unas malas evaluaciones. Yo he pensado en lo siguiente, que las universidades, he querido proponerlo en EAFIT, donde todavía trabajo, que aprovechando los periodos de vacaciones se hagan unas semanas de seminarios para los profesores, de enseñanza de las matemáticas. O sea, donde se discuta el problema de enseñar las matemáticas. Creo que valdría la pena, porque hay muchas deficiencias, hay cositas muy precisas que uno puede señalar en la enseñanza de las matemáticas. Claro. Y que el profesor, más bien nuevo, joven, dice, ve, no me había pensado en eso.
Yo veo un problema, me parece que es una idea muy buena. El problema cuando se va a implementar esa idea, creo yo, es que muchas veces esa capacitación está en manos de personas dedicadas a la pedagogía que tienen menos experiencia todavía enseñando matemáticas que los mismos profesores novatos.
Eso lo debían enseñar era matemáticos,
claro,
con experiencia en docencia, no necesariamente gente especializada en docencia como en la Facultad de Educación, sino matemáticos con experiencia en docencia.
Sí, porque esa es
experiencia y que hayan pensado en ese problema.
Claro, porque es que a mí me tocó asistir hace poco a un seminario que se inició aquí en la Universidad Nacional precisamente en esa dirección para capacitar a los profesores, pero yo veo que esos seminarios están mal diseñados en este sentido. Están mal diseñados porque reúnen profesores de muchas áreas muy distintas y se les da una introducción pedagógica general, y eso no sirve para nada. En el caso nuestro de las matemáticas, de la enseñanza de las matemáticas, hay problemas muy puntuales que los conocen muy bien los profesores que han tenido una trayectoria, una experiencia enseñando matemáticas, pero no los conocen los pedagogos realmente. Entonces, ese tipo de esfuerzo se ve mal logrado casi siempre, en mi opinión. O sea, debería existir una preparación, pero esa preparación hay que pensarla muy bien, como dice Juan Camilo, debería estar en manos de personas con mucha experiencia, de profesores veteranos que, digamos, tengan una larga trayectoria y hayan sido reconocidos como docentes excelentes.
Una parte muy importante de la asimilación de las matemáticas a nivel de universitario y también de en la educación media que veníamos hablando ahora en el carro es la parte psicológica. Es decir, el estudiante viene atemorizado por las matemáticas, lo han atemorizado desde la escuela primaria, y uno tiene que tratar de que recupere esa confianza, porque las matemáticas en cierto sentido son las más simples de todas las materias que puede estudiar el estudiante. Son simples, la matemática es una cosa muy simple porque trabaja con objetos muy simples y con relaciones.
Bueno, yo ahí tengo un desacuerdo con Juan Camilo. Yo creo que las matemáticas son muy difíciles y también hay un problema. Las matemáticas son difíciles en Colombia, en Japón, en los Estados Unidos. Cuando uno va a los colegios, yo creo que si uno mirara las estadísticas, por lo menos en los Estados Unidos sí las conozco, no sé cómo sea en Europa, supongo que muy similares, los estudiantes pierden matemáticas, pero nunca pierden sociales, ni pierden idiomas, casi nunca. Es decir, es una materia más difícil. A mí me parece que hay una dificultad intrínseca y que esa dificultad muchas veces se traslada, la culpabilidad, digamos, que los estudiantes tengan dificultades con la matemática se traslada muchas veces al profesor. La culpabilidad se le da al profesor, no, hombre, no sabe enseñar, pero yo muchas veces digo, hombre, qué raro, es muy curioso entonces que la enseñanza de las matemáticas sea mala en el mundo entero y no de las religiones, ni sociales, ni otras asignaturas.
Sí. Yo creo que hay una dificultad intrínseca.
Yo creo que sí.
Porque superior a muchas materias. Puede que física le compita. Yo sé, los resultados en física.
Para mí la física es mucho más compleja que las matemáticas.
Sí, y se notan también en los resultados. Mire los resultados en una universidad. Mire las calificaciones promedias y en cuenta, las más bajitas están en matemáticas y en
Pero
física.
Pero curiosamente en matemáticas hay una mortandad más alta que en
Por
las
esa otras actitud de tipo cultural. Es que el estudiante comienza y el profesor comienza con la idea de que las matemáticas son muy difíciles y que lo van a rajar. Entonces ya va asustado.
Bueno, ahí también hay que decir una cosa para hacer justicia. A mí me ha tocado aquí participar en algunos diseños de exámenes y veo que hay también unos problemas muy grandes por parte del profesorado en el diseño de las evaluaciones. Y lo digo por lo siguiente. Típicamente me acuerdo de un curso de cálculo 2 que me tocó enseñar a mí. Entonces hay un material estándar. Me acuerdo, en este caso se estaba enseñando los sistemas de coordenadas polares en el plano y entonces uno da ejemplos de gráficas con coordenadas polares. Resulta que lo que se hace en el grueso de la clase, el 80-90% de los ejercicios tienen un tipo, pero en el examen, por una razón que para mí ha sido muy misteriosa, algunos profesores deciden poner ese problema que los estudiantes llaman un problema con cascarita, que es exactamente el problema en donde aparece una flor de 8 pétalos y no de 4 pétalos como se ha hecho en clase, porque hay unos pétalos por allá que tienen un truco para dibujar. Entonces yo digo, eso me parece a mí que no tiene ningún sentido. Eso contribuye a empeorar el problema y contribuye a crear ese ambiente de terrorismo del que hablabas, Juan Camilo, pero ahí hay una culpabilidad de los estudiantes y se sigue haciendo, porque soy testigo de que aquí en nuestro departamento todavía.
Y eso es por una razón. El examen entre nosotros es una cosa para evaluar al estudiante, para decirle si pasa o no pasa una materia o si pasa o no pasa de un nivel a otro. En cambio, el examen debería ser una manera de diagnosticar los problemas que tiene el estudiante y ayudarle a superar esos problemas.
Me parece un buen punto.
Sí. Yo he pensado siempre en si se van a hacer seminarios para los profesores, uno de los puntos importantes es cómo evaluar.
Exacto.
Usaba un método. El primer problema era fácil, ¿sí? Por unas razones, para darle confianza al estudiante. Al encontrarse un problema fácil, y el estudiante empieza por el problema número uno, siempre. Entonces, a los 10 minutos ya tiene resuelto un problema. Eso le da una seguridad y mejor dicho, saca el mejor partido de sus conocimientos. Hay profesores que ponen para comenzar un problema dificilísimo. A la media hora el estudiante no ha avanzado nada, no ha hecho nada. Salta al segundo punto, lo encuentra también difícil. Y entonces empieza a desesperarse y el estudiante está perdido.
Claro.
Entonces, una de las primeras cosas que se harían en esos seminarios que yo he pensado para profesores es cómo evaluar, o sea, cómo ayudarle al estudiante, no a rajarlo, sino a que manifieste, a que muestre sus conocimientos. Muchos profesores tienen una mala costumbre, que yo digo, es poner exámenes difíciles. O sea, una dificultad. Uno no debe tener una dificultad mayor a los ejercicios que se hacen en clase normalmente. Claro. Así se debe confeccionar un examen. Claro. El estudiante tiene que saber lo general, lo más común, no las cositas especializadas.
Exactamente. Ese es un problema constante en las evaluaciones, me parece aquí, que ocurre por lo menos aquí en la universidad y creo que ocurre en muchas universidades. Hay por alguna razón la creencia de que en el examen se debe evaluar ese aspecto más periférico cuando el grueso del curso es enfocado en otra cosa. Eso para mí no tiene ningún sentido. Es como si el profesor sintiera un poco que si evalúa lo que enseñó, está regalando el examen. Hay un poquito ese sentimiento que es un sentimiento completamente absurdo. Entonces uno ve a los estudiantes preparándose como en, no solamente en cubrir el material general que se enseñó, sino en consultan con otros estudiantes que ya han pasado por los cursos o con otros profesores que le muestran talleres en donde ya están los problemitas con cascarita y como esos problemas se repiten, ese repertorio tampoco es muy extenso. Entonces los estudiantes se cercioran de conocer esos problemas con cascarita para ir al examen. A mí me parece eso completamente absurdo.
Hay cierta creencia en las universidades de un profesor a quien le sacan buenas notas es que regala la materia. Ah, sí. Hay una creencia.
Y hay la creencia de que regalar la materia
cambio,
es un examen muy estándar.
El que raja un número mayor de estudiantes, ese profesor si es exigente, y eso se considera valioso. Esa es otra de las cosas que hay que hacer cambiar en las universidades.
Claro, y se va creando un terrorismo, ese terrorismo tiene dos respuestas. Una, muy normal, los estudiantes empiezan a no solo a temer, sino a odiar la materia. Pero por otro lado hay una respuesta muy paradójica, es que algunos estudiantes terminan haciendo una loa al profesor y hay profesores que van creando un aura de sabiduría y de respeto alrededor de que son personas, como dicen aquí, muy corchadoras.
Sí.
Muy corchadoras. A mí eso me parece una cosa, es una equivocación fundamental.
Claro, los exámenes de matemáticas deberían ser parecidos a los exámenes médicos. A uno le hacen un examen médico para diagnosticar qué problemas tiene y después encontrarle solución. Así debían ser los exámenes de matemáticas. Yo hago un examen en la mitad de un curso de cálculo para hacer un diagnóstico de qué están aprendiendo los estudiantes y con base en ese diagnóstico buscarle soluciones. Pero no, aquí hacemos los exámenes para decirles, para ayudarles a morir, no para ayudarles a vivir.
Sí.
Bueno, hay otro tema que el uso del texto.
Exactamente iba a tocar ese punto. Primero, hemos mostrado que hay unas dificultades. Hay unas dificultades en la enseñanza y unas dificultades en la evaluación. Ahora yo quiero que ustedes hablen un poquito sobre sugerencias que se podrían hacer para mejorar la enseñanza. Esta es una sugerencia, me parece muy bien, mencionaba lo de seguir un texto.
Sí, importante seguir el texto porque los estudiantes tienen la costumbre, por lo menos en EAFIT, y seguro que en muchas universidades, claro. El estudiante va a clase a tomar nota, o sea, a hacer su propio texto. Un texto inmundo, yo he tomado inclusive fotografías de páginas de las notas de estudiantes y me parece imposible estudiar en esas notas. Cuando tienen un texto claro, en español además, por ejemplo en cálculo el libro de Stuart o el libro de Larson, son muy claros y muy bien elaborados, mucho mejor que lo que hace un estudiante en clase. Además, se pasan la hora de clase tomando notas, no prestando atención al tema. Entonces uno de los cambios fundamentales para mí es, exija que todos los profesores sigan el texto y no se salgan del texto. Es que no hay necesidad de salirse. Son tan completos que uno no puede ni siquiera hacer lo que hay en el texto para uno salirse. Ahora, salirse porque va a contar una anécdota, porque va a contar una aplicación interesante, en fin, ahí sí.
Claro.
Inclusive le puede decir a los estudiantes, tomen nota de esto, que esto no está en el texto. Pero eso es ocasional. Normalmente el profesor debe ir a clase y decir, hoy vamos a hacer las páginas tal y tal del libro.
Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. A mí el texto me parece fundamental. Y hoy en día en el mundo hay textos magníficos de todas las materias de matemáticas a todos los niveles. Hay textos muy buenos.
Magníficos, muy
buenos. Mira, esos ordenados. Textos, Juan Camilo, han sido probados porque es que claro. No se escribieron ayer.
No.
Han sido sometidos a prueba y cada vez sacan versiones mejores.
Las revisan y entra un nuevo autor a mejorar lo que escribieron los otros y sacan un texto nuevo.
Y existe una posibilidad ahora con la tecnología que hay en las aulas, aquí en la universidad ya existe, y es la posibilidad de tener un video BIM para proyectar el texto simultáneamente en una pantalla que está al lado del tablero, de tal forma que el estudiante tenga ahí el texto y se pueda romper con una tradición, como ustedes dicen, me parece a mí también nefasta, que es el grueso de la clase se va en repetir lo que está escrito en el texto del profesor. Coge la tiza, empieza definición, la derivada de una función es tal y tal cosa.
Y ahí ya hay una primera deformación, porque el profesor posiblemente está exponiendo en una forma más más imperfecta que lo que expone el texto, porque claro, es que el texto tiene la ventaja de que se hace, se madura, se piensa, claro, se corrige.
Y además fue editado.
Claro, lo más probable es que el profesor no compita con el libro, porque el texto ha sido elaborado sentado en una mesa, claro, pensado y repensado, y el profesor está improvisando en el tablero.
Estudiado por otros colegas que le hacen críticas hasta que sale el texto. Y entonces uno dice, ¿pero por qué no hacemos que los estudiantes se enfrenten a ese texto que ha tenido ese proceso de fabricación tan importante? Y porque otra cosa, que las matemáticas se aprenden luchando con un texto. Las matemáticas no se aprenden de oído. Las matemáticas se aprenden cuando uno trata de entender algo que no entendió bien y uno hace el esfuerzo de aclararlo.
Claro, ese es un punto muy importante. La realidad, cuando uno enseña una clase, es la siguiente. Yo muchas veces en los cursos más avanzados le digo a mis estudiantes, vea, les acabo de mandar por internet las notas de la clase de hoy. Yo voy haciendo un texto o hago referencia a algún texto, en fin, depende. De todas maneras, es una lucha permanente para que los estudiantes no escriban lo que yo estoy escribiendo en el tablero. No empiecen simplemente a repetir, a hacer una copia de lo que escribo en el tablero, sino que más bien se concentren sabiendo que lo que estoy haciendo ahí les doy la garantía de que ya está escrito. En los cursos de pregrado ni se diga. En los cursos de pregrado los estudiantes, aunque uno no quiera, yo creo que hay una razón psicológica. Primero, el estudiante se ha acostumbrado. Eso es una mala costumbre, diría yo. Pero la segunda cosa es que también para el estudiante es una forma como de posponer el trabajo de entender el material. De alguna manera, cree ingenuamente que en clase se la pasa pensando en alguna otra cosa y copiando lo que está en el tablero. Eso es una actividad muy sencilla, con la ilusión de que va a ir a la casa y va a estudiar las notas, pero la realidad es que cuando llega a la casa, esas notas son un desastre. Como decía Juan Camilo, la secuencia texto, profesor, tablero, notas de clase, fotocopias, es un canal roto con mucho ruido, a lo largo del cual se pierde la calidad del texto original.
Yo tuve una experiencia cuando estaba haciendo el doctorado en Estados Unidos, y era que yo acostumbraba a hacer lo siguiente, que me dio muy buen resultado. Yo tomaba unos apuntes en la clase del curso que estaba recibiendo, y llegaba a la casa y lo reescribía completamente. O sea, tomaba eso como materia prima y reescribía la clase, pero ya completa. Y ese esfuerzo de poner esas notas en claro, para mí fue muy importante como método de aprendizaje.
Pero ese es un aprendizaje que funciona de manera con estudiantes ideales, con estudiantes buenos. Aquí, por ejemplo, cuando tú dices la lucha con el texto la debe hacer el estudiante, no sé si estás pensando en la idea de llevar a clase ya una... simplemente suponer que el estudiante ya ha leído previamente a la clase determinadas secciones que fueron asignadas y se va simplemente a resolver dudas y problemas. Eso sería lo ideal, ideal.
Eso es lo que yo estoy diciendo ahí. Es decir, sí, yo sé que eso es muy difícil porque yo lo ensayé muchas veces.
Pero yo creo que eso
es... Sobre todo con estudiantes ya muy maduros.
Sí, ¿no? Sí, sí, con estudiantes
Juan Camilo, con estudiantes que están haciendo, por ejemplo, la carrera de matemáticas, que les gusta las matemáticas. Sí. Entonces, ellos pueden leer previamente el material.
Claro.
Pero ponerle a un estudiante de 15 años, 16, que está empezando carrera de ingeniería, a que se lea la clase que le voy a dictar, es que inclusive los estudiantes que yo atiendo personalmente, yo les abro el libro, tenemos el texto a la mano, y le digo que lea una cosa y me la explique. A ver, la capacidad de entender es muy limitada. Leen y no saben, no me pueden repetir lo que acaban de leer. Por eso creo yo que es muy difícil que funcione ese método con los estudiantes de primer año, por lo menos.
Sí, funciona con una minoría, yo tuve esa experiencia.
Sí, yo veo, eso me parece, digamos, en un mundo ideal, sería perfecto ese sistema, pero en un salón de clase donde hay 140 estudiantes que acaban de llegar del colegio, estudiantes muchas veces que entran con 15, 16 años apenas de edad de la universidad y están tomando un curso cuando no saben, no conocen la sintaxis matemática, no saben expresarse siquiera, no tienen rigor para argumentar o para...
Entonces... Ni saben la gramática española tampoco.
Ah, bueno.
Es un desastre lo que escriben.
Juan Camilo hablaba un poquito de inclusive hacer una crítica respetuosa sobre el lenguaje y la estructura del pensamiento matemático del alumno.
Sí, es decir, yo creo que la crítica es muy importante como método de enseñanza.
Sí.
Es decir, que el estudiante le muestre a uno un texto que él escribió y uno sentarse con él a criticarle ese texto. El texto puede ser la solución de un problema o puede ser la interpretación de una teoría. Y sentarse con él, es decir, venga, vamos a mirar este texto que usted escribió y yo se lo voy a criticar desde el punto de vista del lenguaje matemático. ¿Sí? Porque para mí eso es esencial.
Yo sé que el profesor Antonio Vélez, yo tuve un compañero que tomó clases con él y cuenta que en las clases era muy atento a esos detalles, inclusive me contaba una anécdota una vez que un estudiante se le pidió que dibujara la ecuación x2 más y2 menos 1 igual a 0, un círculo de radio 1, y dibujó un huevo Entonces el profesor Vélez le dijo, bueno, supongamos que esto es un círculo. Claro. Y arrancó la discusión ahí. Sí. A mí me parece importante. Los estudiantes, por falta de entrenamiento, por falta de educación en los colegios, tienden no solamente a expresarse mal, sino también a escribir muy mal las matemáticas, y es una fuente de error muy grande, porque el desorden mismo va creando un caos y una confusión en la sintaxis. Cuando se está simplificando una expresión algebraica, típicamente, cierto, el estudiante está factorizando una expresión y cancelando algunos términos, el mismo desorden con que se hace las operaciones desemboca típicamente en errores que son simplemente que se podrían corregir, porque son simplemente una cuestión de entrenamiento.
Yo creo que cambiaría mucho la actitud de un estudiante si supiera que el examen que está escribiendo va a ser utilizado por el profesor para ayudarle, no para calificarlo. Es decir, que lo va a utilizar para hacer un diagnóstico de lo que él ha aprendido y le va a decir, venga, vamos a trabajar este tema y este otro. Ahora, hay que ver cómo hacía uno para evaluar. Yo tuve una experiencia en un curso que tomé en Estados Unidos con un compañero bogotano también, que nosotros no entendíamos nada de lo que el tipo nos enseñaba, pero nada. Era un curso muy complejo, y entonces cuando se fue llegando el final del semestre, nosotros dijimos, hombre, esta materia la tenemos que cancelar, porque nos van a partir pues aquí. Fuimos donde el profesor a cancelarla y se murió la risa. Y dijo, pero usted, ¿por qué se ríe? Porque usted nosotros no habíamos entendido nada. Y seguía riéndose. Entonces, lo único que hizo fue que sacó un libro y nos lo prestó y dijo, llévense ese libro a ver si ahí lo entienden. Él, después de que perdimos exámenes, al final nos puso a los dos en la materia. O sea, ¿qué hizo el tipo? Aprovechó las visitas de nosotros para darse cuenta que nosotros estábamos estudiando y estábamos aprendiendo. Que no dábamos bolas, está bien, pero que estábamos luchando y nos puso una muy buena nota.
Sí, una evaluación muy libre.
Sí, muy libre.
Pero me parece acertada.
Claro.
Tal vez con estudiantes de posgrado sea una cosa... Sí, sí. Uno no puede hacerlo con los estudiantes de primer semestre de universidad.
No puede hacer.
Bueno, además porque los grupos son muy numerosos.
Juan Camilo contaba antes de empezar el programa una anécdota con un profesor que tiene un nombre curioso, John F. Kennedy, así que no guarda relación con el presidente.
Ese fue el de eso, John F. Kennedy.
Ah, este es la misma...
Ese fue es un curso de modelos hidráulicos, muy difícil, y no dimos bolas. Y él fue que nos puso a los dos en ese curso por las visitas que le hacíamos y las preguntas que le hacíamos, pero nunca pudimos demostrar que habíamos entendido nada. Hombre, yo tuve una experiencia docente que quiero narrar. Y es que una vez un amigo me llamó que una hija no era capaz de aprenderse las tablas de multiplicar. Entonces estaba muy preocupado porque las compañeras ya estaban sabiendo la tabla del 2 y la del 3 y esta nada. Entonces empecé a trabajar con esa niña y apenas yo le puse los primeros ejercicios, ella lo único que hacía era que decía, ay, es que Gloria es una cosa muy horrible. Yo decía, pero ¿quién será Gloria? Gloria era la profesora. Ella apenas empezaba a trabajar el tema, se acordaba de Gloria y le daba una cosa muy, muy rara, pues.
No podía sacarla de la cabeza.
No podía sacar de la cabeza sí. A esa profesora. Entonces yo diseñé un sistema que en ese momento habían salido unas calculadoras, se podían programar, muy elementales. Entonces yo le puse tareas, hice un programita que le ponía tareas a la niña. Le ponían 2x3 igual, y ella tenía que responder 6. 4x5 igual, y ella tenía que responder. Si respondía mal, entonces simplemente le repetía la misma pregunta, hasta 3 veces. Contestaba mal y volvía y se la hacía. A la tercera falla, simplemente ponía la respuesta, 2x3 es 6. No más. Y cuando acertaba, la felicitaba. Si le ponía 4x2 y ella ponía 8, decía, felicitaciones fulanita, ¿cierto? Esa niña brincaba de la felicidad cuando esa máquina le decía, felicitaciones fulanita. Y fue así, y así se aprendió las tablas de multiplicar.
Bueno, esa es una idea que puede extenderse, puede generalizarse, porque yo la he utilizado de una manera distinta y es llevar una especie de juego lúdico y sobre todo de competencia al aula. Eso funciona muy bien entre los estudiantes. Yo en el curso de matemáticas discretas traté, para enseñar algunos temas de la aritmética modular, hay una aplicación muy bonita y muy fácil, que es la aplicación del calendario, que una persona le da una fecha cualquiera y la persona debe decir qué día de la semana sí. Cayó esa fecha. Entonces hice un concurso, puse en mi bolsillo 100.000 pesos, 50.000 pesos el primer premio, 20.000 pesos, 30 al segundo y 20 al tercero, y fue haciendo una especie de selección como ocurre en los campeonatos de fútbol, ¿cierto? Primero hay unos equipos, entonces estos pasan hasta que hay una final. Eso tuvo un éxito.
Claro, esas cosas son muy buenas.
Esa cosa es muy buena, tuvo mucho éxito y, claro, ocurrió lo que uno esperaba. Una cosa que esa área difícil, los estudiantes la aprendieron de una manera claro. Muy distinta, sabiendo, no era obviamente por el dinero que había ahí que era simbólico, era por el prestigio, ¿cierto?, de quedar de primero en el...
Yo creo que esa parte lúdica es importantísima en la enseñanza, o sea, que el estudiante acepte lo que está aprendiendo con gozo.
Esa es una cosa en donde el profesor puede ser muy creativo, claro. Hay mucho espacio para la creatividad. Yo no sé.
Sí, hay que inventarse ciertos desafíos, ciertas preguntas. Mejor dicho, en la preparación de una clase, el profesor debe hacerse... Yo llevaba una cartulinita, esas eran las clases, donde señalaba los puntos que iba a tratar. Unas preguntas, especie de desafíos, alrededor de lo que se enseñaba, y lanzárselos a los estudiantes, dejar que ellos contestaran. En fin, el estudiante se esfuerza en ese momento por eso, por ganar, no era sino ganar. Preguntas sencillas, pero de ingenio. Lleva, bueno, muchas veces lleva problemitas de ingenio, que después dieron lugar al libro de pensamiento creativo. Bueno, recogí una buena colección, porque era también una manera de sacarlos del bostezo.
Otra cosa importante es que el profesor debe mostrar en la clase que le gusta lo que está enseñando. Esa es una diferencia fundamental.
Ah, no un profesor bostezando.
No, un profesor aburrido, uno no aprende nada. Uno aprende viendo un profesor que no solamente sabe la materia, sino que la expone con gozo, que le encanta, que la disfruta. Eso hace una diferencia muy grande,
Claro.
Porque uno en cierto sentido también aprende por imitación, por identificación con sus profesores.
Sí.
Uno recuerda a los profesores que lo llevaron a coger interés por la materia.
Muy bien, queridos oyentes, aquí finaliza nuestro tiempo de hoy. Los esperamos entonces en la próxima emisión para que continúen escuchando esta conversación con los profesores Juan Camilo Ochoa y Antonio Vélez. Buenas noches.
Conversaciones en Contravía. Un espacio para debatir desde orillas opuestas. Programa del profesor Juan Diego Vélez de la Escuela de Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia.